Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es abril 15. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, candidato a ser coach de picheo de la selección de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol. Ah, porque yo tengo...
asómate.
No, que tengo una... Yo tengo información de última hora. Lo voy a dar después que presente a nuestro productor, que es Héctor Carrillo. Y nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Cejas. Tenemos tremenda batería. No podemos perder el juego hoy con esta batería. ¿Usted sabe por qué le digo que Orlando Peña pudiera ser el coach de pitcheo de la selección de Estados Unidos para el clásico de béisbol del año 16-17? Hay una noticia que dice aquí, Jim Leland será el manager de la selección de Estados Unidos del Clásico Mundial de Béisbol del año 2017.
Eso es historia.
Ok, creo que anda buscando un coach de picheo. Alguien que conozca mucho él, que haya jugado con él, que haya sido coach de picheo, etcétera. Así que por eso yo estoy tirando la candidatura oficial ya de Orlando Peña para que vaya de coach del equipo de Estados Unidos. US Baseball, que es la organización que maneja el béisbol aquí de competencias internacionales, anunció hoy que el dirigente de 71 años, es un niño, Leland, 71 años nada más, debutará con la selección el próximo año en la cuarta edición del torneo. Leland se expresó honrado por la oportunidad. No digo más nada porque ya que no habla nunca. Leland fue dirigente durante 22 años en el béisbol de Grandes Ligas y ganó la Serie Mundial del año 1997 con los Marlins de la Florida. Aquí dice de Miami, pero no son de Miami, eran de la Florida. Se retiró como manager de Detroit después de temporada del 2013 y ahora trabaja como asesor de los Tigres del Detroit. En el Clásico tendrá como coaches hasta ahora a Jeff Jones, Marcel Lakeman, ¿te acuerdas de Marcel Lakeman? Que era coach de aquí de Miami también. Lloyd McClendon, Willie Randolph y Alan Trammell.
Sí, señor.
US Baseball completará su equipo de entrenadores y de coach y de roster en los próximos meses. Así que hay un chance que Orlando Peña vaya de coach.
Déjame decirle a Rafael que yo pienso que de los pitchers cubanos, el que más activo está se llama Camilo Pascual, porque está en una academia de béisbol y pichea práctica todos los días. Y está más dentro del béisbol.
Al día eso.
Y no sería mala idea que fuera Camilo Pascual.
Es verdad que sí.
Además, si no es Guajiro Peña, no puede ir a los caballos.
¿Qué? Oye, no quiere, pero, ese está otro, no lo quiere, ¿verdad?
Pero hoy salió, bueno, una noticia, Rafael, del muchacho que representa a los peloteros, claro, la primera base de Detroit, que es el que representa, que dice que hay que darle trabajo.
Ah, yo te voy a decir eso, te voy a dar los, sí, detalles.
Hay que darle trabajo, no solamente a los latinos, peloteros que, sí, que jugaron pelota, que no tienen trabajo, no se le está ofreciendo trabajo.
Tony Clark, le dijo, sí, eso, que es el presidente. Ok, vamos a pedirle a Emilio Ceja, estaba hablando ahora por teléfono con Oruro, larga distancia, porque acaba de colgar, que nos dé la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Emilio, estamos enseñando geografía aquí a estos muchachos que no saben donde quiera de Oruro, ni Potosí, ni todos esos lugares lindos. Yo sí los he caminado. Muy bien, vamos a hablar de los juegos de ayer, pero arribita, porque si no se nos va el programa entero en eso. Los Phillies de Filadelfia le dieron 9-0 a los Padres de San Diego. Por San Diego, dos cubanos. John Jay batió de 4-0 y se ponchó tres veces, batea 2.44. Y Alexei Ramírez, jugando el campo corto, batió también de 3-0, se ponchó dos veces, dejó tres en base, batea 1.76. Ahí los cubanos están bastante mejorados hasta el momento, ¿no? Ahí este partido lo ganó, a ver quién lo ganó. Lo ganó Velázquez. Tiene dos ganados y cero perdidos. Y lanzó el juego completo. Batearon tres hits nada más a este muchacho de Filadelfia, de los Phillies, que tienen unos novaticos, un equipo reconstruyéndose, pues tiene gente muy buena. Y lo perdió Pomeranz, tiene 1-1 Pomeranz. Okay. En otro partido, los Nacionales de Washington le ganaron 6-2 a los Bravos de Atlanta, que no le ganan a las palanganas de Bejucal, pierden con ellos. Aquí tenemos a García en la tercera base del equipo de Atlanta, de 4-1. Estaba bateando 300. Ese era el único cubano que había. Este lo ganó a Estrasburgo, lanzó 7 innings y 2 tercios, batearon solamente 4 hits, hicieron 2 carreras que fueron limpias, dio 2 bases por bola, ponchó a 7, tiene 1.98 Estrasburgo. Y lo perdió el colombiano Terán, también lanzó 7 innings, 6 hits, 6 carreras que fueron limpias, una base por bola, ponchó a 6, le batearon 2 jonrones, 6.35 tiene en esta joven temporada. Vamos al juego entre los Tigres de Detroit y los Piratas del Pittsburgh. Los Tigres ganaron 7-4 a los Piratas. Aquí, ¿qué pasó? Este juego lo ganó Zimmerman por Detroit, el segundo que gana. Segunda vez que sale, segunda vez que gana. Lanzó 6 innings Zimmerman. Le batieron 6 hits, no le hicieron carrera ninguna. Dio 2 bases por bola, ponchó 4. Tiene 0-0 de efectividad.
Acabó.
Todavía no ha anotado carrera. Llevó 2 juegos sin que la anoten carrera. Y por Pittsburgh lanzó el joven Cole, que fue uno de los mejores pitchers del año pasado. Perdió su segundo juego. También lanzó 6 innings, batieron 4 hits, hicieron 2 carreras que fueron limpias. Una base por bola, ponchó a 5. Pichó muy bien, pero el problema es que sí me pichó mucho mejor. Aquí tuvimos 3 cubanos bateando uno detrás del otro. A ver, Julito Martínez batió de 1-0, pero impulsó una carrera, anotó 2, le dieron 2 bases por bola y anotó 2 veces. Está bateando 433 Julito Martínez. Castellano, este fue el día de ayer que acabó Castellano, de 4-3, 4 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas, batía 3.33, su segundo jonrón batió, su segundo two-way. Ese fue el día de Castellano ayer. Ayer sí Castellano bailó bien. Ok, vamos a ver. Los Reales de Kansas City, a ver si ganaron aquí, no tengo la... Sí, 6-0 le ganaron a los Astros de Houston. No tengo el pinche ganador aquí, pero bueno, los cubanos en Kansas City, Homer, de 5-2 con 2 carreras empujadas, una anotada, está batiendo 3.43. Kendry Morales batió de 4-1 y esto creo que fue un jonrón que batió, sí, y está batiendo solamente 182. Vamos a otro partido, las Medias Blancas de Chicago le ganaron 3-1 a los Mellizos de Minnesota.
9 perdidos seguidos.
Ha hecho tierra esta gente, pobrecito.
No será un récord, pero un average negativo.
Sí, señor. Lo ganó Leitos, el antiguo Marlin. Bueno, Leitos es el segundo que gana. Tiene 2 ganados sin ninguno perdido. 6 innings, 3 hits le batearon a Marlin. Hicieron una carrerita que fue limpia. Una vez se volvió, la ponchó a 4. 0.75 es el promedio de carreras limpias de Leitos. Y aquí no dio resultado. Lo perdió Santana, su primero que pierde, no tiene ganado, 7 innings, le batieron 7 innings, hicieron 3 carreras que fueron limpias, tiene 3 de promedio. Aquí el único cubano que jugó por Chicago fue Abreu, José Abreu, primera base, batió de 3-1, con una carrera impulsada, una base por bola, se ponchó 2 veces, está batiendo 2.90 Abreu. Vamos a seguir con los juegos de ayer. Los Rockies le ganaron, Rockies de Colorado, 11-6 a los Gigantes. Este juego lo ganó De La Rosa, lo perdió Caín. El único más o menos cubano que jugó fue Arenado. Batió de 5-1, impulsó 2, anotó una carrera, está bateando 2.97. No jugó nadie por San Francisco de los cubanos. y nos vamos a los Cardenales contra los Cerveceros. Los Cardenales le dieron 9-0, 7-0 fue el marcador, y este juego lo ganó Jaime García, el primero que gane, lanzó el juego completo, batieron un solo hit, de esto hablamos ayer porque había terminado, un solo hit, lo perdió Peralta, tiene 3 perdidos sin haber ganado todavía, estamos empezando el campeonato. El único cubano que jugó Díaz, jugando el shortstop de San Luis, batió de 4-1. Eso es lo que hizo. Y en otro partido, los Indios del Cleveland, este es el último que tenemos, le ganaron 6-0 a los Rayos de Tampa. Lo ganó Salazar, tiene 2-0. Lanzó 6 innings con 3 hits. No le anotaron carrera, tiene 0.79 en las dos salidas que ha salido. Lo perdió Archer, ha perdido 3 ya, no ha ganado ninguno. 5 innings y 2 tercios, 7 hits, 3 carreras. 2 fueron limpias, dio 3 bases por bola, pues yo a 6, la batía en un jorrón y tiene 5.74. No ha empezado bien. Eso es lo que tenemos en los juegos de ayer, Guajiro. Así que
el equipo de Cleveland lo están dando a ganar la división por el picheo que tiene. El caso de Salazar, ya ganó el número 2, y asimismo el año pasado, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Que sí, poncharon más que nadie en ningún equipo, 1,400 y pico ponchados entre muchachos jóvenes, y solo tienen 30 años, ninguno pasa de 30 años. Quiere decir que tienen una novena.
Yo estoy dando a Cleveland como uno de los favoritos, porque tú me dijiste eso del pitch y me explicaste. Así que yo, basado en el gran pensador Orlando Peña, yo digo, no, el Cleveland es un fenómeno. Si no, pregúntenle a Peña.
Y aquí, para que los fanáticos sepan una cosa, la racha ganadora la tiene el equipo de Houston, el equipo de Kansas City, naturalmente, los sí. Angelinos. Los Angelinos tienen buen picheo este año. Dicen que tienen mejor picheo que hace 5 años, de relevo. Sí. Los Tigres también están luciendo bien. Esos equipos están. Los Yankees no han lucido bien como se esperaba. Pero bueno, ayer Donaldson, ese monstruo pelotero, metió jonrón. Y el polaco Tulowitzki también dio el segundo jonrón. Así que le ganaron a los Yankees. Así que el equipo de...
Esa gente tiene en Toronto.
Toronto sigue peleando.
No, este equipo tiene un equipo tremendo. Oye, ya terminó un juego hoy. Los Rockies de Colorado le ganaron 6-1. Los Cachorros de Chicago lo ganó Betis. Tiene 2-0. Lo perdió Hendrix. Tiene 1-1. A ver aquí, Arenado, de 5-1. Anotó 2 carreras. Está bateando 2.86. El único que veo aquí.
Los Chicago, los Cachorritos tenían 7-1, quiere decir que ahora tienen 2 partidos con el de hoy.
Sí, sí, también tienen muy buen equipo este año también, ¿sabes? Bueno, Beltis, su segundo ganado, lo tiene perdido, lanzó 6 innings, 3 hits, nada más, 3 bases por bola, 4 ponchados, 2.95. Hendrix tiene 1-1, lanzó 6 innings también, 7 hits, 4 carreras, 2 fueron limpias. No dio base por bola, pues yo 5, pues lanzó muy bien, 2.84, pero Betty lanzó mucho mejor. Vamos a ver otro juego como están de hoy. A ver, el único que ha terminado es este de Colorado, y los otros, ninguno ha empezado, así que esto va a empezar posiblemente varios dentro de unos minutos, pero no tenemos ningún tipo de información en eso todavía. Muy bien, siempre vienen las malas noticias. Ahora aquí con el zurdo novato de los Phillies de Filadelfia, Daniel Stomps, fue suspendido 80 juegos por violar la política de Grandes Ligas contra sustancias para mejorar el rendimiento. Stomps dio positivo a la sustancia. Oye, esto, ¿cómo se llama esta cosa? Hoy lo dije como 3 veces, pero la palabra, yo te voy a decir cuántas letras tiene después esto. Él tomó dehidroclometiltestosterona, ¿ok? Eso lo anunció la Grandes Ligas. La suspensión de Storm es efectiva de inmediato, si no juegan más. Los Phillies dijeron mediante comunicado escrito que estaban decepcionados de enterarse de la noticia de la opción de Daniel. Storm, de 25 años, había aparecido en 3 partidos para los Phillies esta temporada, permitiendo 3 carreras en apenas 2 entradas lanzadas, 2/3 de 1 entrada. Fue seleccionado en un sorteo de la regla 5 procedente de los Reales de Kansas City en la temporada baja. Pero soltó Kansas City y lo pusieron en la regla 5. Los Phillies. Los Phillies ascendieron al zurdo Elvis Araújo del equipo AAA Lehigh Valley para llenar el hueco de Stoff en el roster de Grandes Ligas. Bueno, estoy, como dice Guajiro Peña, preocupado de cuántas letras tiene esta palabra. Vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 letras tiene el esteroide que se tomó este muchacho. Hay que estar loco para tomarse una cosa que tenga 29 letras. Eso tiene que ser malísimo.
Tú sabes, Rafael, que estaba hablando de Chicago Cubs. Hacía 47 años que los Cubs de Chicago no empezaban una temporada como ahora con 7-1. Pero ahora perdieron ya uno. ¿Perdieron hoy cómo fue la score? 6-1 algo, ¿no?
6-1. Le dieron duro.
Así que los cachorritos de Chicago tienen una buena, bueno, el año pasado con Yogo Maddo, el manager, que dicen los que entienden esto, que es uno de los mejores o el mejor manager por mucho tiempo. Ya Parkianes, Leland, Tony La Russa, por mencionar, y Wilber, que era un fenómeno, se fueron. Y este señor se ha quedado, para mí, el mejor manager. Si ustedes saben que cuando él viene a Tampa, no tenía pelotero. No tenía ni un estadio, que era una novedad aquello. Y sin embargo, fue a Serie Mundial ya una vez.
Claro.
Y peleó. Y ese grupo de peloteros se crió con él. Y el único que queda ahí, ¿sabe quién es? Longoria, sí. La tercera base. Sí, sí. Están hablando que el año que viene ya se siente libre y que se va de ahí si no le dan dinero.
Bueno, sí, bueno, así porque que ahí lo tienen. Y Longoria lo firmaron cuando era un muchachito todavía. Sí. Ya la jugaron con él.
Pero bueno.
Bueno, una de las personas más queridas que ha trabajado aquí en Radio Mantí, Ramón Pagán, que está en Nueva York. Se fue de aquí porque hubo un incendio aquí en el edificio, y cuando llegó allá quemó el edificio apartamento donde estaba. Y yo lo llamé por teléfono y le dije, ya sé cómo que fue.
Sí.
Entonces.
Y estuvo de visita también.
Estuvo de visita, Ramón Pagán, muy querido por todo el mundo, muy inteligente además. Sí. Dice: saludos a mis amigos del Guajiro, Rafael, Pepe y Edemio. Se les extraña, nosotros a ti también te extrañamos. Y está una fotografía con toda su tribu aquí.
No, tremenda foto.
Sí. Encantado con Ramón Pagán. Una
pues
una
sí, señor. Déjame ver esto.
Bueno, aquí
tú siempre estás buscando noticias buenas.
Sí. No es que lo está oyendo, entonces escribió.
Ese apellido está raro, Pagón.
Pagán, es que está mal escrito.
Pero es Pagán, ¿no?
Pagán, claro.
Ah, bueno. Bueno, deja ver estas muchachitas que están ahí.
Va a ver lo que barbaridad que dice, que Pagán te está oyendo.
Me quedo con la del lado izquierdo.
Pagán te va a caer a golpe.
Que está con un vestido negro y una cinta blanca y unos zapatos con tacón alto. Me quedo con esa.
Oye.
No sé cómo se llama, pero bueno, un saludo grande para todos y que la pasen bien. Ramón Pagán, con su esposa, un muchacho puertorriqueño que querido por todos nosotros, se fue para Nueva York.
Ajá.
Pero yo sé que él quisiera estar aquí. Buen muchacho, ¿verdad?
Él tuvo tremendo trato con el Guajiro, porque Guajiro le decía cosas como que los cocodrilos andaban por el medio de la calle en su pueblo natal, y a veces le decía Luján, y no sé, ellos tuvieron tremendo trato. Y me imagino que no le extraña que él esté ahí fajado, quizás con la novia del hijo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, son cosas del Guajiro, y es, claro, bueno, es bueno recordar.
Lo bueno que tiene Pagán es que sabe quién es el Guajiro.
Yo estoy mirando a Pagán aquí, que está un poquito delgado, parece que los frijoles que están comiendo y el arroz no es igual que comí aquí.
El arroz con
gandul. El gandul, como lo llaman.
Ah, sí. El arroz con gandul de arriba no es tan bueno como el aquí.
Bueno, un saludo para Pagán, tremenda persona.
Oye, Guajiro, aquí está la noticia tuya. Dice: el sindicato de peloteros se mostró frustrado porque muchos de sus miembros jubilados, especialmente de minorías, no pueden conseguir empleo con los equipos, y ha pedido a Grandes Ligas lanzar un proyecto de preparación laboral. El presidente del sindicato, Tony Clark, un ex primera base que fue seleccionado para un juego de estrellas, resumió el plan durante una entrevista con The Associated Press ayer jueves, un día antes del aniversario número 69 que Jackie Robinson rompió la barrera racial en las Grandes Ligas, que es el día de hoy, no lo hemos dicho todavía, pero hoy es el día para dice para eso. El día de Jackie Robinson, hoy se cumplen 69 años que Jackie Robinson por primera vez jugó en Grandes Ligas, ¿okay? Con un uniforme de Grandes Ligas, no, en realidad con uniforme de Grandes Ligas jugó en La Habana la primera vez.
Sí, y fíjate tú, que Rafael, que ese caso de la universidad, la beca universitaria, está desde el 65, pero no se le da a todo el mundo. Siempre, si el pelotero o el agente que lo firma no reclama eso, no le pagan. Porque, ¿qué pasó? El que representaba a los peloteros, que ya falleció, puso que cuando firmara un pelotero de high school, si no había terminado la universidad, que pusieran el contrato 4 años pagado para que fuera a Puerto Rico, Santo Domingo o en Liga Menor y que tuviera 5 o 6 años para terminar sus estudios, porque estaban pagos. Así que este muchacho Tony Clark está haciendo muchas cosas y tiene razón, dice que va a seguir luchando porque él lleva tiempo ya en eso, ¿no?
Sí, porque esa beca no es una cosa, que no es una regla. Eso lo dan los equipos si quieren. Sí. Lo que quiere hacer Tony Clark y el sindicato es convertir a eso en parte del proyecto. Y además, pues dar clases para entrenamiento de trabajo. Alguien que, por ejemplo, no funcionó, se lesionó o no tuvo carrera y se quedó con muy poco tiempo, pero todavía es joven, puede aprender otra profesión. Él plantea que hay que esa gente llevarlo, entrenarlo en una academia, enseñarle algún trabajo, que si quiere ser mecánico, electricista, lo que sea. Esto, aquí en Estados Unidos, para que sepan, los mecánicos, los electricistas y los plomeros ganan una cantidad de dinero, igual que un ingeniero, un arquitecto, no como un médico, pero sí como...
Tú sabes que hay una organización que ayuda mucho a los empleados y los peloteros, el caso de los Dodgers. El caso de los Dodgers también puede hacerlo porque ellos tienen 2 academias y le dan empleados. El caso de los Dodgers, ahora el pelotero que jugó, Robert, jugó con ellos y lo nombraron Marche. Sí. Quiere decir que lo trajeron de nuevo. Y Sandy Koufax está de instructor, el campo de entrenamiento, no quiere hacer pitching coach. Y hay otro.
Sí, porque hay gente que no tiene, son muy buenos pitchers, pero no tienen el temperamento para enseñar. Claro. Ok, a lo mejor Sandy Koufax.
Pero eso es bueno, esa noticia. Pero tú sabías una noticia. Uh-huh. Un día como hoy, Sparky Anderson ganó el 2000 juegos con el Detroit. Un día como hoy.
El mismo día de eso.
Y el pitching coach puertorriqueño que está con los Marlins, un día como hoy pichó 0 hits, 0 carreras con el Milwaukee.
No me digas eso.
Juan Nieves.
Juan Nieves. Metió unos hits.
Yo no sabía eso, ¿sabes? 7-0. Le ganó al Baltimore. Pichando para Milwaukee, Juan Nieves.
Yo no sabía. Yo me acordaba cuando él pichaba, pero no me acordaba que había...
Él pichó con los Marlins aquí, ahora es pitching coach. Sí. Dicen que es tremendo pitching coach, yo no sé nada.
Vamos a ver. Tiene un grupo de muchachos muy buenos, con mucho talento los Marlins. Yo no sé si es que los Marlins no han tenido buen pitching coach, porque los Marlins tienen el mejor coach de las Grandes Ligas del cuadro. Sí. Okay, el mejor Perry Hills. Sí. Perry Hills es el mejor coach de Grandes Ligas del cuadro. Ha sacado una cantidad de guantes de oro. Aquí llegó Luis Castillo, que tenía un guante de concreto cuando llegó aquí. Y el tipo lo convirtió en guante de oro. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Antes de empezar con el baloncesto de la NBA, déjeme decirle que el programa que hacemos Héctor Carrillo y yo el fin de semana, Deportes y Más, que se transmite el sábado a las 2:30 del día, después 6:30 de la tarde, y se repite en igual horario el domingo. La única vez que eso varía es cuando tendrá un juego de pelota en el medio. En ese programa Deportes y Más vamos a tener la historia de los Leopardos de Santa Clara en este fin de semana, mañana y pasado, el sábado y el domingo. Nosotros hemos estado hablando de ese equipo, el mejor equipo de la historia de la Liga Cubana. Hemos hablado de ellos mucho, pero mucho, hemos hecho artículos, hemos hecho programas de los Leopardos. Pero bueno, eso lo único que conoce parece los Leopardos son los oyentes nuestros. Ahora hay un grupo de americanos que están haciendo una película en Cuba sobre los Leopardos. Y hay un artículo que salió que hablan de eso como si hubieran descubierto los Leopardos, como si hubieran descubierto la tumba de Tutankamón. Nadie sabe quiénes son los Leopardos. Bueno, nosotros sí sabemos quiénes son los Leopardos y hablamos mucho de ellos. Y hablamos, y he dicho muchas veces esto, es el mejor, el equipo del año 24 al 25, es el mejor equipo de la Liga Cubana. Nunca ningún otro equipo tuvo el poderío de ese equipo. Pero para mí es uno de los mejores equipos de la historia del béisbol, no solo de la Liga Cubana, de grandes ligas y todo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser el equipo de Santa Clara? Bueno, como ustedes ven, ¿quiénes jugaban ahí en esa época? Acuérdense que en esa época los jugadores negros no podían jugar en grandes ligas, hasta que pasó lo que pasó hace 69 años, que estamos conmemorando hoy de nuevo, que fue que Jackie Robinson empezó a jugar en las grandes ligas después que rompiera la barrera racial, que lo rompió el dueño del equipo, no Jackie Robinson. Jackie Robinson fue, vamos a decir, el que escogieron para eso, pero Brian Rique fue el que rompió la barrera, porque se jugó su fortuna para que cuando los otros dueños de equipo no querían un negro jugando allí. Pero bueno, volviendo a los Leopardos de Santa Clara, en ese momento los mejores jugadores negros de aquel momento, que eran los mejores jugadores que había, jugaban en Cuba. Y usted mira el grupo de gente que estaba en los Leopardos, que fue después al Salón de la Fama, usted se da cuenta que nadie tiene un grupo como ese. Muy bien, así que este fin de semana, en una versión de media hora, o sea, bastante condensada, vamos a hablar de los Leopardos de Santa Clara.
Rafael, pero quería hacer un comentario de un pelotero que tú y yo hemos hablado. Había en Cuba muchos peloteros y este señor estaba, lo tenían opacado, las estrellas grandes negras, José María Fernández. Estaba leyendo el otro día en la enciclopedia de béisbol cubana que hicieron en él, no solamente como pelotero, sino como coach.
Claro.
28 años en total.
Sí.
Y con el Marinao, yo lo conocí y siempre venía a hablar conmigo y con Miguel Cuellar, que nos aconsejando, y Willy Miranda decía, yo quisiera haber sido un buen bateador como tú, porque ¿cuántas veces bateó? 380, 400, una barbaridad.
Un atletazo.
Y sin embargo, mencionaba mucho a Cristóbal Torriente, el grupo sí, ese, que era un fenómeno.
Bueno, porque eran mejores que
él. La gente superior,
claro. Era mejor que él. Okay. Bueno, vamos a hablar un poco de la NBA ahora. Con el último día de la temporada regular de la NBA, ya en los libros, ya se ha acabado eso. Ahora comienza la parte más emocionante, los playoffs de la temporada 2015 al 16, con enfrentamientos que en el papel, por lo menos, serán muy emocionantes y cerrados. Y entonces vamos a ver quién se enfrenta con quién y cómo es el récord entre esos equipos. ¿Okay? En la conferencia del Este, Cleveland entra como el equipo favorito para llevarse la conferencia. Y para ello comenzarán su periplo en los finales ante los Pistones del Detroit, que es un equipo de un récord muy inferior a Cleveland. Sin embargo, jugaron cuatro veces, y de las cuatro veces que se enfrentaron los Pistones del Detroit con los Cavaliers de Cleveland, los Pistones ganaron tres veces. ¿Qué es lo que pasa? No solo en el basquetbol, en cualquier equipo, que cualquier equipo le gana a cualquier equipo. A veces el mejor equipo tiene un coco, y el coco ese es el que le sale. Muy bien, pues los Pistones, que en la primera ronda van a jugar contra los favoritos, que son los Cavaliers, en la serie regular le ganaron tres de los cuatro juegos a los Cavaliers. Ok, después viene los Raptors de Toronto, jugarán con los Pacers de Indiana. Aquí ocurre una cosa similar. Los Raptors de Toronto se llevaron tres de las cuatro enfrentamientos del año. Jugaron cuatro veces, tres ganó Toronto. El Miami Heat buscará despachar al equipo de Marco Jordan y el mexicano Jorge Gutiérrez. Los Hornets de Charlotte. Estos dos equipos se repartieron los cuatro compromisos regulares. O sea, dos ganó el Miami Heat y dos ganó el equipo de Charlotte. Yo estaba hablando con Orlando Pérez hace un ratico, ahí quedaron cuatro equipos empatados con el mismo récord. Entonces, lo que definió quién va primero que el otro es el récord entre ellos. ¿Quién le ganó a quién? ¿Okay? Porque los récords son iguales. Por último, en la conferencia del Este, los Halcones de Atlanta y los Celtics de Boston se verán la cara cerrando el enfrentamiento del Este. Atlanta se llevó tres de los cuatro de los partidos de la temporada regular. O sea, que Atlanta le ganó las tres cuartas partes al equipo de los Celtics. Sin embargo, miren, los Celtics le ganaron al Heat, que no van a jugar en la primera ronda, los tres partidos que echaron. Los tres partidos que echaron con el Heat lo ganaron los Celtics. Bueno, eso así que saben. En el Este, en resumen, Cleveland contra Detroit, el número 1 contra el número 8, Toronto, el número 2 contra Indiana, el número 7, Miami, el número 3 contra Charlotte, el número 6, y Atlanta, el número 4 contra Boston, el número 5. Ahora vamos a la conferencia salvaje que le llaman, la del Oeste. Tendrá sin lugar dudas, los enfrentamientos más fuertes. Si bien los clavos favoritos son los Warriors de Golden State, que estamos hablando, Orlando y yo, que terminaron la temporada con 73 ganados y 9 perdidos. ¿Cuán importante es eso? Bueno, es el mejor récord de la historia de la NBA, así que debo decir que es nada mejor que eso. ¿Eh? Ellos se van a enfrentar a los Rockets de Houston. Y supuestamente van a pasear los Rockets de Houston, pero aquí no hay paseo ninguno. Esta gente todos van a ganar. De otra parte, las Espuelas de San Antonio buscarán mantener la hegemonía que lograron en temporada regular ante los Grizzlies de Memphis, a quienes vencieron en las cuatro ocasiones. Las cuatro veces jugaron las Espuelas de San Antonio. Con los Grizzlies de Memphis, las Espuelas ganaron. Así que van contra ellos en la primera ronda. En otra serie, el Thunder de Oklahoma City quiere seguir con el dominio que mostró en cuatro partidos regulares ante Dallas, los Mavericks de Dallas. Le ganaron los cuatro partidos los Mavericks de Dallas y se encuentran con ellos ahora en la postemporada. Mientras que los Clippers de Los Ángeles, quienes vencieron en tres de las cuatro ocasiones a los tres Blazers de Portland, buscarán por fin dar el gran paso y buscar una final de conferencia, donde nunca han estado. Según los Clippers, no han entrado. Los Clippers, por cierto, se acuerdan que un equipo que el dueño tuvo unos problemas porque hizo unos comentarios racistas y la liga obligó a vender al equipo. Lo vendió por $2,000 millones. Y lo compró el antiguo CEO, que le llaman, el director de Microsoft. Ese fue el que compró este equipo. Así que, le voy a decir cuándo va a jugar esta gente. Mañana empieza la fiesta. Sábado 16 de abril, Indiana se enfrenta a Toronto a las 2:30. A las 3:30, Houston juega en Golden State. A las 7, Boston jugará en Atlanta. Y Dallas juega en Oklahoma a las 9:30. El domingo 17 de abril, los Pistones de Detroit juegan en Cleveland a las 3 de la tarde. Charlotte viene aquí a Miami a jugar a las 5:30. Así que Miami consiguió el Celtics Club. A las 8, los Grizzlies de Memphis jugarán en San Antonio con las Espuelas, lo cual es muy difícil ganarle a San Antonio en su patio. Los tres Blazers de Portland juegan a las 10:30 con los Clippers de Los Ángeles. A ver, le voy a decir, lo que interesa a Guajiro Peña, el segundo juego de Charlotte aquí en Miami será a las 7 el miércoles 20. Juega con el Miami Heat. Y de ahí pues viajarán a Charlotte. Eso es lo que va a pasar. Así que saben que mañana vamos a tener ya noticias de los primeros partidos. El noticiero de las 12 no le puedo decir nada porque el juego no se ha acabado, pero después ya por la tarde, yo a las 6:30, y vamos a tener dos partidos que han concluido y podemos hablar de eso. El resto se lo dan los muchachos el domingo.
Rafael, déjame mencionar algo que leí en la prensa hace tiempo ya, que el equipo de Golden State es el único equipo que más rápido ganó 50 juegos. Y yo estoy mirando, tú mencionaste que el Detroit está ahí, pero con un récord negativo malísimo, y están en la pelea, porque han ganado solamente 44 y 38. Sí. Ahora bien, el equipo del Golden State 73, y el único que le sigue es las Espuelas de San Antonio, claro, con 67. Sí. Siete menos, o seis menos. Sí. Aquí hay muchos equipos, yo pienso que entrar en el playoff, no sé si el basquetbol es como el béisbol, que tú entras al final, estás jugando bien, como dicen en béisbol, y han ganado muchos.
Claro, es así.
El caso de los Marlins, que ganaron, es un fenómeno, eso han sucedido mucho. Ahora bien, no creo, estaba mirando el juego entre las Espuelas de San Antonio y Golden State, que el equipo de Golden State le ganó a San Antonio. ¿Qué partido? ¿No se le puede ganar al Golden State? Sí. Está hablando de chiquitico eso, pero tiene tres o cuatro basquetbolistas.
Claro,
es
bueno,
es un
todo
fenómeno.
Claro.
¿Tu opinión de esta serie? De estos equipos, bueno, aparte de todo el mundo, yo pienso que todo el mundo dice, no, que Golden State, pero pudiera ser que perdieran.
Naturalmente, pero una cosa que tú dijiste, no siempre la gente está igual, a veces tiene una buena temporada regular, y se enfría o se puede lesionar una estrella, cualquiera de ellos se le dobla un tobillo y tú lo ves ahí y no sabes porque está jugando, pero ya no es la misma persona. Sí. Entonces, es un basquetbol es un equipo de cinco nada más. Si tú pierdes a uno, perdiste el 20%. Eso es lo que cualquier equipo se fastidia. Hace el Miami Heat, cuando estaba aquí el último año de LeBron, que no ganaron porque Dwayne Wade tuvo con la rodilla operada todo el tiempo, y ahí mismo ya si no hubiera ganado otro campeonato.
Y otra cosa, los fanáticos, te sorprende a los fanáticos que haya habido tres equipos con récord idéntico.
Hey, cuatro.
Miami 48-34, Atlanta 48-34 y los Charlotte, el equipo de Michael Jordan, idéntico. Qué casualidad esa, ¿verdad?
Sí, por eso ahí él determinó quién va a ser el home club, el que más juego le haya ganado al otro, porque tienen récord igual.
Y Rafael, ¿cómo tú ves los Heat en esta situación?
Bueno,
la pelea es dura, ¿no?
Es dura. Ellos terminaron en la conferencia en tercer lugar, que es buen lugar. Tienen por arriba de ellos nada más que a los Cavaliers de Cleveland en primer lugar y en segundo lugar a los Raptors de Toronto. Cualquiera de esos dos es mucho mejor equipo que Miami. Entonces, pero al mismo tiempo Miami depende contra quién juegue. Mira, yo creo que Miami es superior a Boston, pero Boston ha ganado los tres juegos que jugaron con Miami. Que esa es otra cosa. Tú no sabes, como estaba diciendo.
Ellos terminaron, aparte de un escopetero, a Butch, que está lesionado, los demás claro, terminaron jugando bien, ¿sabes?
Jugando bien, pero perdieron a Bosch, que es uno de los mejores jugadores que hay de basquetbol.
Es una pena lo que le pasó.
Sí.
Y podrá jugar, dicen que pudiera ser que fuera al final de su carrera.
Bueno, déjame decirte, porque tenemos un poquito de tiempo. Yo conozco muy bien lo que le pasa a Bosch, porque yo he tenido un mismo problema, que son coágulos y embolismo pulmonar, pues ese coágulo te baja hasta el pulmón. Y sí, se te quita, pero tienes la tendencia siempre a tenerlo de nuevo. Y el salir de eso es como si te dieran un tiro en el pulmón. Yo tengo una cicatriz en el pulmón que parece que me pasó un tiro por ahí. Entonces, el caso de los jugadores de basquetbol es que viajan mucho en avión. Y eso es una de las cosas que más te causa coágulo. Entonces, tú no puedes estar sin ir en un avión, porque esta gente viaja prácticamente un día sí, un día no, montado en avión. Eso, entonces, lo primero que te dicen a ti cuando tienes un coágulo, que a veces te da flebitas en la pierna, pero no estás subido, no vayas a montar en avión. Entonces este tipo tiene que montar todos los días. Así que yo creo que hay un porcentaje, no sé cuál importante, de que voy y no puedes jugar más nunca.
Porque, vamos a ver. Y el factor suerte determina mucho en estos partidos, sí.
Claro. Muy bien. Vamos a oír a Guajiro Peña.
El segmento mío de hoy es bastante corto, pero bien interesante. De primeramente voy a empezar porque el domingo 17 va a jugar aquí por Radio Martín, narrado por nosotros y comentado por nosotros, San Francisco y los Dodgers a las 8:10, eso es el domingo 17. El martes 19, Detroit, Omar, despierta, Detroit y Kansas City, tremenda serie. Lo que he mirado los últimos 8 o 10 años, Kansas City es el padre de Detroit siempre. No sé por qué, a las 7 y 10. El miércoles, día 20, los Blue Jays de Toronto contra los Orioles de Baltimore. Los dos equipos están jugando intocables, no pierden. A las 7 y 5. Y voy a decirle cómo, en este momento, cómo están los equipos. El equipo de Baltimore está en el primer lugar con 7 y 2. Le sigue Toronto. Eso es en la división del East. En la división central, Chicago, White Sox, empatado con Kansas City, 7 y 2. Esos dos equipos. Cuidado con el Chicago. Kansas City tiene buena novena, pero hay equipos como el Detroit que se han reforzado y están jugando tremenda pelota. El caso de Francisco Rodríguez, el taponero, taponeó el 2, el Cinema ganó el número 2, no le han hecho carrera limpia todavía. Así que, por otro lado, los Dodgers, los angelinos tienen un récord negativo, pero están en primera en esa división, 5 y 4, empatados con el equipo de Texas. Oakland, 4 y 6. En la Liga Nacional, Washington, fácil en el primer lugar. Hace dos años atrás, el manager que tenían fue nombrado el manager del año y lo votaron. El Washington y el Philadelphia, 5 y 5. Olvídense de Philadelphia, acuérdense de eso. Miami superior a ellos. Los Mets están con 3 y 5. Y Atlanta y Minnesota ha sido el único equipo en tantos años que han perdido 9 juegos seguidos. Yo quería hacer un comentario ya para terminar. Ustedes saben quién es Cano, ese gran pelotero de los Yankees, que pasó para el equipo de Seattle con un contrato millonario. El béisbol tiene cositas raras. Ese muchacho es tremendo pelotero, buena segunda base. El año pasado, con el Seattle, jugó 71 juegos pasando la temporada y batió 4 jonrones. ¿Qué pasó en el año 16? En los primeros 4 juegos metió 4 jonrones. así que eso es. Ahora voy a decirle y le voy a repetir que un día como hoy, hace 69 años, Jackie Robinson, ese legendario pelotero que rompió de los negros poder jugar a Grandes Ligas, 2 meses antes de ir a Grandes Ligas, el señor Jackie Robinson estaba en Cuba jugando con el Montreal. 2 meses antes,
practicando con los Dodgers.
Y debutó con el equipo de los Dodgers, que se fue de 3-0. Batió de 3-0, pero el equipo de los Dodgers ganó. Hoy salió un artículo grandísimo de él, de todas las cosas que sucedió en Filadelfia, donde vivían. No podían practicar los que eran negros con ningún blanco, ningún deporte en esa época. Ningún deporte, no sabía eso.
Y bueno, ¿no?
Pero bueno, el béisbol en Grandes Ligas empezó en 1884. Quiere decir que han pasado años. Y hace 69 años que este señor debutó en Grandes Ligas. Parece que fue ayer. También decirle que Jackie Robinson fue un hombre que jugaba todos los deportes en la Universidad de California. Una velocidad buenísima, fútbol, basquetbol, y fue all around, y era preparado, estudiado, universitario, para poder hacerlo y aguantar lo que le hacían a él en el banco. El único que le tocaba en las rodillas se llama el señor
Pee-wee Reese.
Sí, Pee-wee Reese. Así que esa es historia. Jackie Robinson, el inmortal. Ok, Rafael.
Ok. Bueno, la Federación de Tenis de Rusia todavía cuenta con María Sharapova entre sus planes para el torneo olímpico de Río de Janeiro, a pesar de que la estrella de la WTA está suspendida provisionalmente por un caso de dopaje. La Sharapova dijo que ha utilizado meldonio desde hace 10 años por motivos médicos y argumentó que no había visto el aviso de la Agencia Mundial Antidopaje de fines del año pasado que prohibía el meldonio para el año 2016. El presidente de la Federación Rusa de Tenis, Syamil Tapishchev, dijo un comunicado que realmente esperamos que la Sharapova pueda participar en los Juegos Olímpicos. La Federación Internacional de Tenis no ha anunciado una fecha para audiencia del caso de Sharapova, que fue subcampeona olímpica en el año 2012. Por otra parte, el Comité Olímpico Internacional discutió hoy con Río de Janeiro porque la alcaldía se niega a pagar la pintura del estadio de atletismo de los Juegos Olímpicos del próximo agosto. La petición de que se aplique una mano de pintura a la cobertura y a las áreas sociales del estadio fue formulada durante una reunión que mantuvo la Comisión de Inspección del COI para los Juegos de Río de Janeiro con el Comité Organizador Local y con el alcalde de la ciudad brasileña, Eduardo Páez. A la salida de la reunión, el alcalde se negó a pagar fortunas por la pintura del estadio y sugirió en tono irónico que se cubran las paredes del estadio con aquellos carteles bonitos y gigantes de las Olimpiadas. El Estadio Olímpico fue construido en el año 2007 para los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, que fueron organizados ese año y han necesitado una serie de reformas para la cita olímpica. Entre ellas, la más costosa fue un refuerzo de la cobertura que corría riesgo de desplomarse inminentemente por un fallo estructural. El COI también mostró preocupación por el atraso de las obras del velódromo. Según afirmó el director de comunicación del Comité de Río de Janeiro, Mario Andrada, en declaraciones a periodistas, las obras del velódromo están en un 83% concluidas y deben de ser entregadas el 31 de mayo, según previsión del comité organizador. Yo tengo que decirle que hace como un mes hablamos de esto. Entonces se busca suspender una competencia allí y dijeron que faltaba 83%, que es la misma cantidad de construcción que falta. Naturalmente esto lo mide por el dinero gastado, no por la construcción. Eso no quiere decir que esté 83% terminado. La reunión, los responsables de Río reafirmaron que las obras de ampliación del metro se concluirán a tiempo antes de los Juegos Olímpicos. Todo eso veremos. La directora de la Comisión del COI, Navar El Mutahuaquel, ofreció una rueda de prensa este miércoles para evaluar los resultados de la visita que se inició el lunes. Vamos a ir por la pizarra a ver cómo está la cosa en Grandes Ligas. El equipo de Milwaukee le está ganando 2-0 al de Pittsburgh, al tercer inning. Los Yankees le ganan a Sate 1-0 en el tercer inning. Washington le gana 5-0 a Filadelfia en el segundo. Miami le gana 1-0 a Atlanta. Tiene un hombre en primera y tercera sin out. Los Mets y Cleveland están empatados a 1. Toronto está perdiendo con Boston 4-1 en el segundo. Y el resto de los juegos vienen más tarde. Nada más que terminó el juego entre Chicago y Colorado, que como lo dijimos oportunamente cuando terminó, ganó el equipo de Colorado 6-1. Los Marlins tenían gente envasado, pero vino Yelly y bateó de doble play. Anotó Dee Gordon, está ganando los Marlins 2-0 ahora. Sacaron dos out Atlanta, pero entró esta carrera. Y ahora viene Stanton a batear con la base limpia. Han bateado 6 hits, los Marlins están en el tercer inning.
Rafael, sabía una cosa, los fanáticos. En el año 58 se fue los Dodgers, Brooklyn Dodgers y San Francisco, los Gigantes de Nueva York, para la costa. Rubén Gómez, el loco, el divino loco de Puerto Rico, uno de los grandes pitchers latinos en la historia, le metió 9-0 y ganaron. El equipo de San Francisco le ganó a los Dodgers 7-0. Y ese lo que yo no sabía, que no había estadio cuando eso para jugar. Y el primer juego lo jugaron en un estadio universitario y después pasaron para el Coliseo, que ahí fue la famosa Olimpiada aquella. Lindísimo, nunca había habido un desfile tan lindo, salir por el túnel donde estaban los cruzados de peloteros, todos los atletas, qué cosa más linda. ¿Quién era el que estaba encargado?
Pero cuando, eso fue en 84. Sí, Hugo Ross. Estaba en 84, fue en Los Ángeles, pero en el 32 fue en Los Ángeles también. Las dos veces Los Ángeles ha cogido los Juegos Olímpicos porque nadie lo quería. Las dos veces lo ha hecho muy bien. Muy bien. Me dice Héctor Carrillo que se terminó el tiempo, que está encendiendo la lucecita. Héctor Carrillo, nuestro productor y director, nuestro ingeniero de sonido, Emilio Cejas, y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.